Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches. Recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de maternidad y de conciliación, de oficio y empleo, de independencia económica y futuro, de un pequeño taller de una gran empresa y de preciosos cojines de colores.
Hola, soy Elena Gasco y el proyecto comienza aquí, en IKEA. Y también aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Yaslo Bordan. En este taller textil de Madrid, confeccionamos una colección de 6 fundas de cojín muy especiales. Nos hemos unido a Yaslo Bordan, empresa de inserción laboral del sector textil. Aquí trabajan mujeres con hijos a su cargo, en situación de exclusión social que no tenían acceso a unos ingresos sostenibles. A través de la costura están aprendiendo a ser independientes, tejiendo así un futuro mejor para ellas y sus familias. Para estas mujeres, estos cojines son mucho más que un cuadrado, son una oportunidad para tener una vida mejor.
Escuchábamos a Elena Gasco, responsable de vida sostenible y saludable en el hogar de IKEA Ibérica. Nos habla de uno de sus productos, el cojín Aterstala, que significa restaurar en sueco, y de las mujeres que los cosen, de sus historias de superación. Vamos a escucharlas a ellas y también conoceremos mejor este modelo de negocio social que ha dado grandes resultados en Bélgica, Holanda y Canadá y que ahora ha llegado a Madrid. Y vamos a hacerlo con la ayuda esta noche de Regina Cárdenas, que es directora de Yaslo Bordan. Bienvenida, Regina.
Muchas gracias.
Gracias a ti por venir. Y también con Arturo García, director de sostenibilidad de IKEA en España. Bienvenido, Arturo.
Buenas noches, Clara. Buenas noches, Regina.
Gracias por venir también a contarnos esta historia que une a dos organizaciones muy diferentes, una muy grande, conocida y de larga historia, conocida en todo el mundo como es IKEA, una gran corporación, y a un pequeño taller, ellas lo bordan, que es una empresa social, una empresa con carácter social. IKEA ya lo conocemos sobradamente, Arturo, aunque ahora nos vas a hablar de esa parte tan importante de IKEA, de algunos de sus productos uh-huh. y especialmente de estos cojines. Vamos a conocer un poquito a Ellas lo Bordan. Regina, cuéntame.
Bueno, Ellas lo Bordan es un proyecto social muy grande, pese a que somos pequeños, pero con aspiraciones grandes, que tiene un núcleo central que es una empresa de inserción. La idea de Yaslo Bordan surge para dar respuesta a un problema que a día de hoy, al menos en Madrid, no lo tenía, y es la situación en la que las mujeres víctimas de violencia de género, madres solas con hijos a cargo, se encontraban cuando salían de los sistemas de protección residenciales y llegaban a ese fin de la época de protección y se veían abocadas a salir a la calle. Entonces, hemos visto que había un grupo muy grande de mujeres con una formación muy pequeña, sin un entorno familiar que les sostuviera, con un daño recibido a lo largo de años muy grande y que quedaban en una situación de extrema vulnerabilidad y para las que no había ninguna salida. La idea de crear Ellas lo Bordan surge para dar un empleo de calidad que les permita a estas mujeres reconstruir su vida y hacerlo a largo plazo y tranquilas.
Regina, tú presides esta organización, pero tienes una larga trayectoria en favor de los derechos de las mujeres. Además, tú eres ginecóloga y obstetra. Sí. Uh-huh. Y has estado en labores de cooperación en otros países, en países latinoamericanos, precisamente atendiendo a mujeres, sí, a madres. Uh-huh.
Al final es una vocación muy temprana por ayudar a las mujeres, ¿no? Para mí se plasmó muy fácilmente hace años en la opción profesional por la obstetricia y la ginecología. Y bueno, probablemente mi formación académica y mi especialidad me ha permitido llegar a las mujeres como de otra forma es muy difícil llegar y entender sus problemas como es muy difícil entenderlas, ¿no? Y luego, bueno, sí, realmente yo he pasado muchos años de cooperante en Sudamérica y últimamente varios años en África, esencialmente en Camerún. Y bueno, pues ahí he conocido una realidad muy grande y muy profunda, ¿no?, de lo que es el sufrimiento que luego hemos visto aquí, ¿no? También es cierto que una gran parte de las mujeres que quedan en esta situación provienen de Sudamérica y de África. Uh-huh. Y bueno, pues tal vez conocerlas desde su origen, conocer su cultura y haberla compartido en origen, pues bueno, pues al final es una plataforma muy privilegiada para acceder a ellas.
IKEA no es la primera vez que hace un proyecto de este tipo, un proyecto que tiene que ver con mujeres productoras en sus países de origen y también en riesgo de exclusión social, población vulnerable por una u otra causa. Habéis tenido productos en IKEA fabricados, manufacturados por mujeres, por ejemplo, en India.
Uh-huh, eso es. Bueno, la visión de la compañía es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. A partir de ahí, la estrategia de sostenibilidad, de RSC, de responsabilidad corporativa, como lo queramos llamar, lo aterrizamos en distintos ejes. Y uno de ellos es en el de contribuir a la comunidad donde estamos presentes como un vecino más, sabiendo, lógicamente, los argumentos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como son nuestras tiendas, cómo es la oportunidad de desarrollo de la economía local, etcétera. Entonces, toda esta idea de negocio, a partir de esta querencia, insisto, que es la de la contribución a la sociedad más allá del negocio, nace fundamentalmente en India, donde también las mujeres tienen una particularidad social desde el punto de vista independencia económica, acceso a un trabajo propio, etcétera. Entonces, bueno, pues encontramos la vía de colaborar siempre con el objetivo de que esta relación fuese sostenible en el tiempo y la de procurar que sirviese a las personas, al colectivo, de una inserción, pues como el privilegio que tenemos absolutamente todos y todas, ¿no?, de levantarnos por la mañana, ir a trabajar, producir, ganar nuestro dinero y ser autónomos de esta manera. Entonces, la idea nació así, primer proyecto en India, efectivamente colectivo de mujeres, facilitándoles el emprendimiento y la oportunidad para crecer, obtener unos recursos, y qué mejor que a través de productos para el hogar, que al final es a lo que nos dedicamos.
¿Cómo nace uno de estos productos? Se fabrica, se produce de esta manera que nos estás explicando, Arturo. Ahora nos contará también Regina cómo se hacen estos cojines en el taller de Ellas lo Bordan. Pero ¿cómo se concibe? ¿Es primero el proyecto social o primero el diseño o se encaja una cosa con la otra desde el comienzo?
Lo primero es querer contribuir a la sociedad, identificar cuáles son los retos o reto social, decidirnos por uno, porque al final, bueno, pues quien mucho abarca poco aprieta. Entonces, decidirnos por uno, siempre hemos tenido o tenemos dentro de la agenda a las personas más importantes que hay en este mundo, que son los niños y las niñas. Entonces, ellos deben de ser los beneficiarios, directos o indirectos, a través de sus padres, madres en este caso. La situación de las mujeres, dependiendo de en qué partes del planeta, pues además requiere efectivamente de una atención especial. Entonces, lo primero siempre es la tarea social.
Uh-huh, el proyecto.
El proyecto, efectivamente. A partir de ahí, bueno, pues de nuevo, nosotros somos especialistas en lo que son muebles, objetos de decoración. Entonces, ¿cómo podemos hacer coincidir estas dos cosas, como decía antes? Primero, el proyecto, luego el desarrollo de un producto que pueda ser, de alguna manera, al principio fácil, por decirlo de alguna manera, de producir, uh-huh, de hacer por parte de este colectivo, que no conlleve muchas complejidades, también que encaje dentro del punto de los requisitos estándares de IKEA, que encaje dentro del precio, que encaje dentro del estilo, que encaje dentro de la calidad. y a partir de ahí pues es manos a la obra.
Porque estamos hablando también de un comercio justo, a fin de cuentas, en el pago del trabajo a estas mujeres y una cadena, ¿no?, también justa en toda la producción.
Uh-huh. Eso es. Bueno, quizás aterrizarlo más en el proyecto, aunque lo desarrollemos luego con Regina, pero IKEA no pretende obtener beneficio de esto. Al final pretendemos cubrir costes, eso sí, uh-huh. Luego todo el margen del producto debe de ser para el colectivo, claro.
Uh-huh. Y es la primera vez que un proyecto de estas características se hace en España.
Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas. Efectivamente, es el primer proyecto de reciente lanzamiento y de momento es verdad que nos quedamos en el mercado de Madrid. Uh-huh. Había una oportunidad logística. El taller de Jazz Lobordan se encuentra muy próximo a Vallecas, donde tenemos una de nuestras tiendas. Es Comunidad de Madrid, con lo cual, y todo hay que, como cualquier proyecto, cualquier inicio, hay que empezar, hay que testar, hay que aprender, hay que corregir. Así que de momento, efectivamente, Comunidad de Madrid disponible en las tiendas de Madrid.
Pero es un comienzo, puede ser el comienzo de una bonita amistad y de un bello proyecto. Y estamos hablando de un cojín, porque en Ellas Lobordan partís del cuadrado. Cuéntame esto, Regina.
En Ellas Lobordan partimos de cero, realmente. Hace 10 meses... las mujeres que forman parte del proyecto no habían visto nunca una máquina de coser. Uh-huh. La idea de desarrollar un taller textil fue precisamente esa, que era una tarea que tenía una curva de aprendizaje bastante rápida. Y bueno, lo que sí que tuvimos claro desde el principio es que teníamos que empezar a hacer cosas sencillas, que no, los objetivos sencillos nos permitían ir subiendo escalones y haciéndolos bien. Y el sentido del cuadrado era algo sencillo de hacer. Y además, la idea era que cada mujer viese culminado aquello que empezaba. Es muy habitual en los talleres textiles que una mujer haga una parte de algo que nunca sabe de qué va a formar parte y que nunca vea la prenda terminada. Para nosotros eso era esencial y el cuadrado era perfecto en este sentido, ¿no? De hecho, nuestro claim en origen fue un cuadrado que cambia vidas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esa curva de aprendizaje rápida ha sido, tremenda, es una curva exponencial y realmente ahora sí que estamos cosiendo cosas muchísimo más complejas, ¿no? Hemos superado, pero bueno, este cuadrado magnífico que nos está permitiendo sostenernos sigue siendo la base de nuestro trabajo.
Vamos a escuchar uno de los testimonios de estas mujeres que fabrican, que cosen los cojines que podemos encontrar en IKEA aquí en la Comunidad de Madrid de momento, es Mónica.
¿Cuál era tu situación antes de participar en Ellas Lobordan?
Bueno, antes de conocer a Ellas Lobordan, prácticamente así, estaba en búsqueda de empleo y no conseguía, claro. Y entonces, claro, vivía en un centro de acogida con mi hija y fue exactamente en el centro de acogida que pude conocer esa propuesta de Ellas Lobordan. Pero de todas las maneras, claro, estaba como mucha gente buscando empleo y, o sea, estaba en busca de empleo.
¿Cómo conociste el proyecto?
Bueno, el proyecto me fue presentado por la directora del centro de acogida de donde estaba yo y luego he hecho una entrevista, he participado de un proceso de una selección y fue así, fui conociendo el equipo y poco a poco fuimos participando de otras entrevistas y hasta que fuimos empezamos a participar también de formaciones hasta que empezamos a trabajar con la costura.
¿Sabías coser antes de entrar en Ellas Lobordan?
No, yo, o sea, siempre he admirado mucho el mundo, ¿no?, de la costura. Mi madre siempre ha cosido, pero yo no. Yo incluso siempre me he sentido muy así incapaz de manejar, ¿no?, la máquina. Incluso tenía miedo y así, en este sentido, no había cosido.
¿En qué aspectos ha cambiado tu vida este proyecto?
Bueno, muchos, porque para quien no tenía un empleo, no tenía, una renta, ¿no?, una nómina, digamos así, fue bastante, bastante importante, porque, claro, tienes ahí ahora, ves de otra forma, ¿no? Tu horizonte, tus ilusiones, digamos así, y tu futuro también. Y además también veo bastante importante porque tengo una hija a mi cargo y también para conocer, por ejemplo, ese proyecto lo que proporciona es que aprendas y aprendas varias cosas, no solamente coser, todo el proceso de patronaje, corte, el manejo de las máquinas y también después al final, como es producción, tenemos que aprender cómo funciona trabajar en cadena. Y entonces, no sé, para mí ha venido muchísimo bien porque estoy aprendiendo bastante, estoy aprendiendo bastante.
¿Cómo te sientes participando en este proyecto?
Me siento bien. Es verdad que estamos con bastantes compañeras y cada de varias nacionalidades y lo que me gusta mucho es estar así dividiendo ese espacio y pudiendo, no sé, a veces interaccionar con las chicas porque cada una tiene una particularidad de su país y entonces a veces estamos ahí intercambiando varias cosas. Entonces para mí es bastante, bastante interesante.
¿Qué te parece que los cojines que tú haces se vendan en IKEA?
Ay, los cojines así, o sea, como hemos escuchado muchas veces una frase, no es solamente un cuadrado, pero me gusta mucho ver el producto ya pronto para así ser comprado o apreciado y me da bastante alegría de saber que las manos que están ahí manejando las máquinas y trabajando, están haciendo bien y yo estoy contenta.
¿Cuáles son tus planes de futuro?
Bueno, yo quiero, como he dicho al principio, quiero seguir aprendiendo y quizás si consiguiera, por ejemplo, no sé, hacer algún curso, alguna formación relacionada con la área textil, que me gusta mucho y no sé, bastante interesante también. Pero también, por otro lado, quizás también, no sé, estudiar alguna otra cosa y estar preparada también, porque yo pienso que el taller va proporcionando eso, de estar preparada para más adelante seguir trabajando en esa área.
Son las palabras de Mónica. Vamos a continuar conociendo a estas mujeres que han visto, bueno, pues cómo sus vidas mejoraban y cómo un futuro se abría ante ellas con una idea tan sencilla como la que estamos relatando hoy en Madrid sin Fronteras. Hacemos una pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Estamos hablando de unos cojines que se llaman Aterstala, que significa restaurar en sueco. ¿Es así, Arturo?
Así es, sí. Hasta donde alcanza mi sueco, sí.
Y que se venden, bueno, pues lo habrán deducido también por el nombre y por el origen, la lengua en la que se traduce este restaurar. Se venden en IKEA. pero son fabricados, son cosidos en los talleres de Ellas lo bordan, en los que hay una veintena de mujeres, Regina, aproximadamente.
Sí. Que oscilan un poquito según el momento, pero sí.
Aproximadamente, de muchas nacionalidades diferentes.
Tenemos en este momento mujeres de 15 nacionalidades distintas. Sí. Además, hablan 8 idiomas distintos, así que es, la verdad es que es un espacio de lo más enriquecedor.
Sí, escuchábamos antes a una de estas mujeres, a Mónica, precisamente, sí, que decía, hablaba de esto, ¿no? De cómo se comparten experiencias, conociéndose unas a otras, tan distintas, ¿no? Pero bueno, en este espacio acogedor y además, bueno, pues tan lleno de futuro, ¿no?
Y hay una cosa que siempre, a la gente que viene, y a mí me sorprende especialmente, ¿no? En este mundo en el que estamos, en el que todo es motivo de enfrentamiento, las historias entre países, especialmente las historias entre religiones, las historias entre culturas. Aquí tenemos mujeres de 8 idiomas, 5 religiones, 15 países, y las diferencias que pueden surgir es porque tú me has cogido mi máquina o a ti se te ha roto la aguja, pero desde luego en absoluto por cuestiones religiosas o culturales, y eso creo que es un valor increíble que nos están regalando ellas, además.
Que es un aprendizaje también extra que tienen ellas, pero que todos y todas deberíamos adquirir a lo largo de la vida. Sí. Un ejemplo también de convivencia. ¿Cómo son los cojines, Arturo?
Bueno, pues los cojines, la procedencia es textil habitual de nuestra gama, tela que vendemos al corte, y bueno, pues aquí hay un proceso de selección de estas telas por parte del equipo comercial, donde, bueno, pues pretendemos ofrecer diferentes estilos, nada diferente a la manera en la cual tenemos de trabajar, lógicamente, no inventamos nada. Entonces, elegir diferentes estilos para que el cliente pueda realizar su elección, pues estilos que a lo mejor son más clásicos, más floreados, estilos que son un poco más, o alguna funda de cojín que es más moderna, líneas verticales, azules oscuros, blancos, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, se trata al final de dar lo que se suele llamar en el sector, pues amplitud y profundidad de gama, para que al final los clientes, las clientas puedan elegir.
Son 6 modelos diferentes.
Son 6 modelos diferentes, efectivamente, que encajamos con el resto del surtido habitual. Pero Ellas lo bordan, son 6 referencias, como decimos.
¿Y dónde los podemos comprar? ¿En todas las tiendas de IKEA de la Comunidad de Madrid?
En todas las tiendas de IKEA de la Comunidad de Madrid, efectivamente. También en la tienda urbana de Serrano, y la que abriremos, cuña de publicidad, el próximo 10 de julio en la calle Goya. Ahí está disponible para los clientes de momento. Pues se pueden dirigir directamente a la sección de textil, donde vendemos específicamente fundas de cojín. Entonces allí lo encuentran. Luego, a lo largo de la exposición, fundamentalmente la primera planta, donde tenemos más las soluciones de muebles, etcétera, están expuestos como parte del complemento de la solución de la habitación, del salón, etcétera. Pero el punto de venta es en la sección de textil.
¿Y en qué precio están?
$6.99 cada...
$6.99, sí. Un precio muy, muy asequible, pero que se traduce en un aporte económico digno y justo.
Evidentemente. Sobre todo cuando el planteamiento de la empresa que nos contrata a nosotros es ir sin margen, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que... Bueno, y realmente... Nosotros llevamos un cierto tiempo en esto, ¿no? Pero hemos trabajado con muchas empresas, hemos tratado con mucha gente, algunos muy grandes también, y esta opción de no hay ganancia para nosotros no es la habitual. Fuera del margen que nos pueda quedar o no, yo creo que no es tan importante cuánto dinero nos queda o nos deja de quedar, sino la posibilidad de trabajar con una mega empresa que decide no tener beneficios para poder sacar esto adelante, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos impulsa, lo que nos hace crecer y también lo que da sentido, ¿no? a esta vinculación. Yo creo que eso es esencial. Y bueno, hay una cosa que la cuento mucho, ¿no? Y es que lo que yo valoro especialmente de esta relación es que esta relación de IKEA con nosotros surgió antes de que el taller existiera físicamente. Quiero decir, solo era una idea. Solo era una propuesta. Sí que es cierto que era una propuesta sólida y era una propuesta innovadora, pero el hecho de que una empresa gigante como IKEA crea en un proyecto que se le plantea en un papel y opte por él y diga adelante, ¿no? a mí me parece que es lo especialmente meritorio, ¿no? Y que cuando hayan pasado muchos años, tengamos centenares de mujeres que hayan pasado por nuestra empresa y un montón de niños que hayan llevado una vida magnífica y sean adultos con todas las oportunidades, esto siempre estará ahí, ¿no? Cuando no había nada, ellos estuvieron y sea lo que sea, hacia donde vayamos, siempre eso quedará allí para todos. Y ellas lo saben, ¿no? Ellas uh-huh. cada vez que cogen un cojín, que a veces es un poco, bueno, pues eso, el 2000 cojín de la semana, ¿no? Saben lo que eso significa, ¿no? Saben que ese cojín ha sido el comienzo de coser su vida y de reconstruir su vida, y creo que eso no lo olvidarán jamás.
¿Y cómo entrasteis en contacto? ¿De qué manera fue esa primera toma de contacto cuando era un proyecto tan solo sobre el papel?
Uh-huh. Bueno, pues esto efectivamente hace 10, 11 meses nos encontramos. Como explicaba al principio, teniendo IKEA la necesidad de identificar retos dentro de la comunidad donde estamos presentes y ver de qué manera podríamos contribuir a retos sociales. Estuvimos en contacto con una fundación, la Fundación Ashoka, cuya dentro de las patas de actuación que tiene, dentro del ámbito de actuación, uno de ellos es el emprendimiento social. Entonces, Ashoka lo que hace es identificar emprendedores sociales con los cuales trabajar, identificar como emprendedores sociales Ashoka, certificarlos de alguna manera, uh-huh. acompañarlos en su idea de desarrollo de negocio, siempre con el objetivo de transformar el reto que asume el emprendedor social, con el colectivo con quien asume o a quien va dirigido su actividad. Entonces fue relativamente fácil con Ana Sáenz, directora de Ashoka, nos puso en contacto con María Almazán, que es la emprendedora social que tiene una empresa de textil que se llama Latitude. Entonces, a través de estas dos personas quedamos un día en Madrid con Regina, con María. María y Regina se conocían, colaboraban juntas, tenían esta idea, pues la estaban naciendo ellas. Así que nos contaron el proyecto, enganchó desde el minuto cero realmente. Para nosotros supuso como la luz, decir, esto es lo que queremos hacer, queremos empezar por aquí. Nos explicaron, como decía Regina, el proyecto, el colectivo de mujeres, la circunstancia de los niños tutelados, cuidados lógicamente por estas mujeres, necesidades, y vimos la oportunidad de, pues eso, ¿por qué no producir? En este caso, unos textiles, unos cuadrantes de cojín y arrancarlo.
Vamos a escuchar a otra de las mujeres que hacen estos cojines y que trabajan en Ellas lo bordan. Se llaman Diana.
¿Qué hacen antes de participar en Ellas lo bordan?
Estudiaba tanatoestética y tanatopraxia.
¿Cómo conociste el proyecto?
Porque Regina y Carmen fueron a hacer entrevistas a la residencia donde yo vivía y cogieron a mi compañera de piso. Y más tarde la residencia me propuso para el proyecto y luego me cogieron a mí.
¿Sabías coser antes de entrar en Ellas lo bordan?
Había dado algunos cursos de costura, pero muy cortitos y no sabía mucho.
¿En qué aspectos ha cambiado tu vida ese proyecto?
Pues he pasado de ser totalmente dependiente de la residencia a ser un poquito más autónoma.
¿Cómo te sientes participando en el proyecto?
Pues me ha parecido una gran oportunidad porque me han ayudado en muchísimas cosas. Por ejemplo, en temas de documentación que yo sola no hubiera podido arreglar. Y me parece un gran oficio el estar aprendiendo a coser, así que me gusta mucho.
¿Qué te parece que los cojines que tú haces se vendan en IKEA?
Pues es como, te llena de orgullo, ¿no? Cuando vas a IKEA y ves tus cojines, es como, te da ganas de hacerte un selfie con tu cojín porque lo he cosido yo y luego la gente va y lo compra. Es muy guay.
¿Cuáles son tus planes para el futuro?
Mis planes para el futuro son seguir estudiando, porque quiero seguir estudiando.
¿Y qué vas a estudiar?
Pues me gustaría, es que no lo tengo muy claro todavía, porque me encanta la biología, pero tanatoestética y tanatopraxia me encanta también, así que no sé, cuando lo decida ya te diré algo.
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues otro de los testimonios. En este caso, Diana habla de la residencia, de cómo, bueno, pues os conoció a Carmen y a ti.
Sí.
¿De dónde proceden las mujeres que trabajan con vosotras?
Cuando nosotros quisimos hacer una selección de mujeres, teníamos un miedo. Y es una cosa que es, bueno, pues muy conocida, ¿no? La cantidad de mujeres que son víctimas de las mafias y cómo las mafias intentan aprovecharse de cualquier situación o de cualquier oportunidad para sacar dinero a costa de ello. Y bueno, pues nosotros al final íbamos a ofrecer una solución a los problemas administrativos de las mujeres, un empleo, una vivienda, una formación, un futuro. Y esto era muy apetecible para las mafias. Entonces, tuvimos claro que a riesgo de dejar a mujeres en situación muy vulnerable fuera, teníamos que optar por mujeres que hubieran sido identificadas por las fuerzas de seguridad del Estado y que se tuviera clara cuál era su situación. Y en este sentido, bueno, pues lo que tuvimos más próximo y más a mano fue la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General del Menor y la Familia y la Dirección General de la Mujer, que ciertamente, bueno, pues cuando les planteamos el proyecto contamos desde el principio con su apoyo absoluto. Y bueno, pues nosotros les planteamos este gran esfuerzo que queremos que sea para las mujeres y los hijos que estén en peor situación.
Uh-huh.
Aquellos que no tengan ninguna oportunidad de salir adelante, mujeres que vayan a terminar pues abandonadas prácticamente, niños que vayan a terminar tutelados, aquellas situaciones no, casi imposibles de reconducir, pero con mujeres deseosas de salir adelante. Y de esta manera, pues desde las dos direcciones generales, seleccionaron a mujeres que estaban en ese momento en sus sistemas de protección y residencia.
Uh-huh. Mujeres que habían sufrido mucho, que con una trayectoria de mucho sufrimiento y que de pronto, bueno, escuchábamos a Diana, sus cojines se venden en IKEA, no en un proyecto pequeñito, en un mercadillo solidario, uh-huh. ni en una tiendecita local, sino en una bajo una gran marca que es IKEA. Esto a nivel emocional. Yo creo que también es uh-huh. importante, ¿no? Un respaldo sí. importante.
Sí. Cuando hablaba de hacerse un selfie, no es que le den ganas de hacerse selfies, es que tenemos miles de selfies guardados. O sea, pero no ella, nosotros. O sea, ya te digo, la primera vez que yo fui a... ¿En qué tienda era la primera que se hizo? En Alcorcón, creo, ¿verdad?
En Alcorcón,
en Alcorcón.
Sí, sí.
La primera vez que yo fui a Alcorcón cuando supimos que estaba y lo vi, de verdad, es que lloré. Lloré de verdad y por supuesto me hice la foto y todos nosotros nos hemos hecho la foto. O sea, la emoción de verlo, imagínate, para las personas que estamos ahí de staff, lo es, para ellas ha sido una historia, es un antes y un después en su vida, claramente, ¿no? El ver aquello, el ver que lo que decía ya, que esto que he cosido yo, que he estado en mi máquina, que al principio me costó descoser 17 veces, porque es que realmente ahora cosemos de corrido, pues eso, al principio, el primer mes llegar a coser una primera producción solo para una tienda nos costó sudor y lágrimas. Ahora, pues todo, tenemos cosido a esta altura todo lo del mes, nos sobra el mes entero, ¿no? Este proceso, han crecido, ellas se han hecho libres con esto, acompañando la costura de estos cojines, ¿no? Y verlos ahí para ellas, es la locura. Digo, miles de selfies tenemos.
Sí. Vaya por delante que ponemos en IKEA, ponemos atención lógicamente a temas de calidad, seguridad, etcétera, y estos cojines y la costura de estos cojines ha pasado las pruebas pertinentes como cualquier otro producto de la gama, con lo cual efectivamente la profesionalización al final, la frustración al principio entiendo y la profesionalización hay que ponerla en valor también.
Están absolutamente garantizados que a estas alturas ya todas estas mujeres
son
cosen
profesionales.
Estos cojines estupendamente bien y que tienen esa calidad. Vamos a escuchar otro de los testimonios, es el de Julia.
¿Cuál era tu situación antes de participar en Ellas lo bordan?
Antes de participar en Ellas lo bordan, bueno, hasta ahora sigo viviendo en la residencia, ¿no? De donde fue que me habían comentado el proyecto. Entonces, no tenía trabajo fijo. Estaba por 3 meses en una empresa. Y ya se me acababa justamente el contrato y me comentaron de que hacía falta una chica. Y nada, pues sí. Entonces, me hablaron de que era un contrato más largo, más estable. Y nada, y... Antes de eso, pues no tenía la seguridad de tener un trabajo más estable.
¿Cómo conociste el proyecto?
Me lo comentó la directora de la residencia donde vivo. Me había comentado de las condiciones que tienen con nuestros niños, o sea, las cosas que nos ayudan con los niños, de que iba a estar yo más tranquila por el horario y que nada, y que era algo muy, muy bueno, ¿no? Para mí y para mi hijo.
¿Sabías coser antes de entrar en Ellas lo bordan?
No, no sabía. Nunca había cogido una máquina.
¿Y te gusta?
Sí, sí me gusta mucho, la verdad que sí.
¿En qué aspectos ha cambiado tu vida este proyecto?
Bueno, ahora yo me siento más tranquila, la verdad. Antes de este proyecto era por la situación que estaba acá en España, ¿no? De no tener trabajo, de... cambio con esto siento que cada día estamos creciendo más y que, aunque, no sé, me quede sin trabajo o lo que sea, puedo ya, lo que he aprendido me va a valer de algo.
¿Cómo te sientes?
Me siento muy contenta, la verdad. Muy contenta de estar en este proyecto y de aprender cosas nuevas cada día.
¿Qué te parece que los cojines que haces se vendan en IKEA?
Bueno, de verdad, cuando voy a verlos, pues me da mucha alegría, de verdad, de saber que está ahí lo que yo he hecho, lo que hemos hecho todas juntas.
¿Y cuáles son tus planes para futuro?
A mí me gusta mucho la costura, pero también me gustaría estudiar algo que tenga que ver con esto, pero en sección de, no sé, números, algo así de, bueno.
Administrativo, uh-huh, algo así, financiero. Pero,
comprador textil, a lo mejor algo así como cosas así de que tengan que ver con la moda, con la costura.
Bueno, escuchábamos a Julia, escucharemos algún que otro testimonio más. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Seguimos en Madrid sin Fronteras hablando de estos cojines a terstala que se venden en IKEA, en la Comunidad de Madrid, en todas las tiendas que tiene esta multinacional en nuestra comunidad, y de las mujeres que los cosen, en Ellas lo bordan, una empresa social que ayuda, apoya a mujeres que son madres también, con situaciones muy, muy complicadas, a tener unos ingresos, una independencia económica y también a poder conciliar y poder hacerse cargo precisamente de sus hijos, de sus hijas, estando prácticamente solas, Regina, aquí en este país, en esta ciudad.
Yo creo que este es un poco el origen más profundo de la creación de este proyecto, y además creo que, bueno, tengo la sensación de que hemos dado con la fórmula, ¿no? Y de hecho creo que es algo que algún día se extenderá, ¿no? La situación de estas mujeres es la que cualquiera, yo soy madre de tres hijos, cualquier madre con hijos sabe lo que es trabajar y que los hijos tengan un horario escolar. Los horarios de colegio nunca casan con los horarios de trabajo, aunque tengamos jornadas intensivas. Y además hay 4 meses al año que no hay colegio. Salvo el mes de vacaciones, tenemos 3 meses a los niños rondando sin, pues eso, nosotros podemos tirar de familia, de conocidos o incluso pagar quien cuide de nuestros hijos, ¿no? Para quien no tiene ninguna de estas cosas, al final está abocada a no tener un empleo, ¿no? Y bueno, pues nuestra historia fue, es imposible crear un empleo de calidad si nosotros no damos además una respuesta. Entonces, bueno, pues en paralelo a la empresa de inserción creamos una fundación,
Fundación Ellas Lo Bordan, es el mismo nombre, que tiene como finalidad la conciliación laboral y el sostén de estos niños. Uh-huh. Al final hay una cosa clara, ¿no? Nos volcamos en ajustarlos, pero también cuando una madre ha sufrido una situación de suma violencia, igual de víctima o más víctima ha sido su hijo. Y si la madre está en una situación vulnerable, el niño está en una situación mucho más vulnerable. Si la madre necesita que se la reconstruya, el niño lo necesita muchísimo más. Entonces, bueno, pues tenemos una fundación encaminada esencialmente al cuidado de estos niños. La conciliación se concreta en tres situaciones importantes. Una es el horario laboral. Las mujeres trabajan de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los colegios tienen un horario un poquito distinto. En la mayor parte de los colegios de la zona entran entre 9 y 9 y media de la mañana. Entonces, bueno, nosotros hemos comprado una casita muy cerca del taller donde los niños van a desayunar. Uh-huh. Ellos llegan allí, tenemos gente contratada, tenemos voluntarios, desayunan allí, juegan, repasan deberes, hacen actividades y a los niños se les lleva caminando al cole. Y lo mismo al terminar el taller, bueno, pues los niños que necesitan un poquito de refuerzo escolar, que necesitan apoyo en algo, que necesitan terapia psicomotriz, lo mismo, vuelven a la casita y allí están. Además, ahí trabajamos junto con las madres, que es lo bonito, ¿no? Trabajar con los niños y a la vez que con las madres. Y luego cubrimos con actividades del día completo todas las jornadas de vacaciones de los niños. Y bueno, descubrimos un problema extra que hemos aprendido a solucionar, que es los niños se ponen malos. Y los niños de guardería se ponen malos especialmente, ¿no? Y bueno, pues tuvimos al comienzo de la historia, pues si tenemos 20 mujeres trabajando, había días que nos faltaban 9. Porque claro, el niño se pone malo, la madre no puede llevar al niño a la guardería, no puede llevar al niño al colegio, no viene a trabajar. Entonces, bueno, pues al final, con la adquisición de esta casa y con la contratación de personal especializado, pues hacemos esa labor de la abuela a la que le dejas el niño y, bueno, pues cubrimos también el cuidado de los niños cuando están enfermos. Y, bueno, pues creo que este modelo, que realmente no es muy costoso económicamente porque no nos supone un gran coste, es algo que ojalá en alguna ocasión se exporte al resto, por lo menos al resto de empresas sociales y ojalá al resto de empresas.
Ellas reciben esa ayuda, ese soporte también para el cuidado de sus hijos, también un salario.
Sí, un salario, según quiero decir, las condiciones laborales son las de convenio, son las establecidas uh-huh. para cualquier otra persona.
Uh-huh. Y por tanto, pueden comenzar una nueva vida ya independiente, quizá también, no sé si en todos los casos, de esas residencias en las que están ellas viviendo.
En este momento, tal vez, en este momento creo que quedan dos mujeres o tres de todas en sistema de residencia. Y las demás están todas fuera, están viviendo ya de una forma autónoma, alquilando sus casas, compartiendo, porque hoy en día ya sabes que los alquileres tienen uh-huh. un precio que es absolutamente disparatado, pero bueno, hay algunas que no pueden compartirlo, tenemos dos madres de 5 hijos, claro, para ellas compartir piso es imposible, las tenemos que apoyar mucho nosotros económicamente en eso, pero sí, la idea es que a finales de este, antes del verano, todas estén ya en un régimen de autonomía completa.
Vamos a conocer a una última trabajadora de Ellas Lo Bordan, que es Ana.
¿Cuál era tu situación antes de participar en Ellas Lo Bordan?
Pues era un poco complicada porque me costaba mucho, me costaba bastante en encontrar trabajo por el hecho de tener una niña y no tener cómo cuidarla y al mismo tiempo trabajar.
¿Cómo conociste el proyecto?
El proyecto lo conocí por Regina y me habló hace bastante tiempo de él, entonces pues lo conocí por ella.
¿Sabías coser antes de entrar en Ellas Lobo?
No, no sabía absolutamente nada. Me parece algo bueno para el futuro porque siempre escuchaba o ver de diseño o de coser, entonces...
¿Te gusta?
Sí. La verdad que sí, me gusta todo el proceso que lleva para hacer los cojines, todo el proceso desde el principio hasta el fin, entonces sí, es una pasión bastante.
¿En qué aspectos ha cambiado tu vida este proyecto?
Pues para decirlo, en todas, ya puedo trabajar y estar tranquila que mi hija está bien y pues la verdad pues ya tenemos... Lo que realmente se puede tener, lo que yo pueda querer es tener un trabajo, saber que no lo voy a perder de un día para otro y pues tener una casa.
¿Cómo te sientes participando en el proyecto?
Pues la verdad me siento muy afortunada de tener el privilegio de poder participar y ser una de las chicas que están aquí.
¿Qué te parece que los cojines que hace se vendan en IKEA?
Pues me parece una muy buena idea y la verdad es algo que nunca pensé que podía ser o podía haber y algo que realmente hemos hecho nosotras todas.
¿Cuáles son tus planes para el futuro?
Pues la verdad serían bastantes y pues la verdad pues me gustaría seguir con lo que estamos haciendo ahora de cosas de costura y de diseño y me gustaría pues a lo largo más pues poder hacer sacar una carrera de diseño o hacer algo creativo.
Bueno, pues Ana, una más de estas mujeres, madres, que ha visto cómo una carrera profesional se abre ante sus ojos, porque también quiere seguir profundizando en el diseño, en la confección, en el textil.
Sí, realmente hay varias. Las mujeres se han apasionado por la costura, ¿no? Muchas de ellas nos cuentan, ¿no?, que tenían grandes reticencias antes de empezar y que les parecía un trabajo de abuelas y un rollo, y ahora las hay apasionadas, que no hay quien las separe de su máquina, y además con muchas ganas de crecer, y de hecho nuestra vocación es apoyarles en que puedan seguir hacia adelante, en hacer estudios de moda, en que puedan llegar donde quieran, que no haya... Tenemos muchas mujeres muy jóvenes y creemos que no van a tener un límite, que van a llegar a cualquier sitio.
Arturo, ¿se están vendiendo bien estos cojines? Ya sabemos que IKEA, porque lo hemos dicho, no tiene beneficios con ellos, que es un proyecto que hace de forma totalmente altruista, pero ¿se están vendiendo bien?
Acabamos de empezar, yo diría, quizás voy a empezar por el final, se están vendiendo bien, pero se puede y queremos vender más. Entonces, dicho esto, hicimos, aunque empezamos en la tienda de Alcorcón, estuvimos haciendo primeras pruebas en cuanto a cuestiones muy técnicas de ventas, cómo haces un display, cómo comunicas el producto, cómo formas a los empleados, a las empleadas para que sean capaces de argumentar sobre el producto también. Estuvimos un mes y desde más o menos Semana Santa hasta acá hemos ampliado al resto de tiendas. Entonces, de momento las unidades fluctúan, por decir algunos números, hemos vendido entre 600 y 1.000 unidades en una semana entre las cuatro tiendas. Pero bueno, insisto, oportunidades como la de hoy, donde podemos compartir y salir externamente a contar la historia y además luego el nivel de profesionalización que estas mujeres están alcanzando, ya nos están picando a la puerta desde el taller diciendo, oye, podemos hacer más, lo cual es estupendo.
¿Es una relación de largo recorrido?
Es una relación, así queremos que sea, desde luego, por el proyecto, por el colectivo de mujeres, y si me dejáis que meta también al colectivo interno de los empleados y de las empleadas de IKEA, esto al final mueve un montón. A mí me gustaría agradecer el trabajo que ha hecho el equipo que está de la mano con Elena Gasco arrancando este tema, porque al final esto ha sido una tarea que les ha caído por encima de su día a día. Esto no estaba planificado, esto había que identificar el proyecto y ponerlo en marcha. El equipo se ha volcado absolutamente y alguno incluso decía, yo me quiero retirar de IKEA, me quiero dedicar a colectivos de estas características, poder aportar mi conocimiento, lógicamente, para arrancar proyectos como estos.
Los empleados y empleadas de IKEA también están involucrados, por tanto, en este proyecto y reconocen el producto, saben de dónde viene y todo lo que hay detrás de él.
En las tiendas están preparados para poder compartirlo con el cliente, con la clienta.
Bueno, pues ahora efectivamente lo que tenemos que lograr es que se vendan mucho estos cojines a Terstala, y que significa restaurar también con ello pues la vida de todas estas mujeres, que tengan un futuro libre, independiente, profesional, y que puedan cuidar también de sus hijos e hijas gracias a Ellas lo Bordan. Y bueno, pues que estos proyectos que tienen tantas cosas maravillosas, que revierten en tantos beneficios para tantas personas y que nos hacen mejores como sociedad, se reproduzcan y se imiten por parte de empresas como IKEA, que realmente, bueno, pues hay que aplaudirlo, como bueno, pues también proyectos sociales que realmente funcionen, que no siempre, a veces sí. Hay muy buena voluntad, pero no resultan, no funcionan las cosas.
De todas maneras, en esto hay una tercera pata que creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que una sociedad civil movilizada es esencial para cambiar el mundo, ¿no? Porque al final los políticos tienen sus intenciones, tienen sus intereses y no llegan a todos los sitios, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que esta unión está demostrando que hay otra manera de hacer las cosas en lo económico y hay otra manera de hacer las cosas en lo social y que podemos realmente dar respuestas a problemas gordos que tenían los servicios sociales que no encontraban, ¿no? Aquí está la respuesta sencilla, fácil, basada en pues un poco en el desinterés de unos y otros, pero que da un fruto grande. Pero aquí falta la implicación de un poco de los poderes públicos, ¿no? La implicación de las administraciones. Yo creo que al final lo que va a solucionar realmente los problemas sociales no es el asistencialismo caritativo que tenemos hoy en día, ¿no? De grandes cantidades de dinero destinadas a la REMI, destinadas a subsidios que al final a la gente la dejan dormida, la dejan inutilizada, sino crear este tipo de empleos y este tipo de oportunidades en las que participemos. Yo creo que la unión es clara, ¿no? Las grandes empresas con esta vocación social, los proyectos sociales sólidos creados con planes de negocio reales, con expectativas reales, y las administraciones, en nuestro caso pues la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, que se impliquen realmente a la hora de favorecer estas relaciones, de favorecer la realización de contratos y de darnos canales para que esto llegue a mucho más, porque realmente a ellos les sale muy económico que los problemas sociales se solucionen así.
Y añado además al consumidor final, a todos nosotros y nosotras que acudimos a la tienda y nos interesamos por saber qué es lo que hay detrás de productos como este, que hoy hemos conocido un poquito mejor con la ayuda de Regina Cárdenas, directora de Ellas Lo Bordan. Muchísimas gracias, Regina.
Muchas gracias a ti.
Y de Arturo García, director de Sostenibilidad de IKEA en España. Muchas gracias, Arturo.
Gracias, Clara.
Buenas noches.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Y nosotros nos vamos también por hoy, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Your house turned-